vamos a saludar entonces a nuestro próximo entrevistado, que es el dirigente del justicialismo, Guillermo Elizalde, referente de la Agenda Mendoza y a su vez también titular de la regional del ENACOM aquí en la provincia de Mendoza. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, Patricia Lukic, Marcelo López en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estás?
Hola Marcelo, un gusto saludarte. Hola Patricia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Guillermo?
Bien. Bueno, ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer, me parece que le vamos... Y vamos a hablar de otra cosa, pero por cómo se escucha, me parece que lo primero va a ser un reclamo al ENACOM por las conexiones de internet, me parece. A ver si tenemos suerte de escucharte bien. Ahora, ¿estás ahí, Guille?
Sí, yo te escucho perfecto.
Bueno, ahora te escuchamos un poquito mejor. Ahora te escuchamos un poquito mejor. Bueno, Guillermo, es interesante, y de eso queríamos charlar un ratito con vos, porque justamente, mira, recién estábamos hablando de la pelea de Álvaro Martínez con Tadeo García Salazar, estas discusiones meta chicana política en Twitter y demás, que como nos decía Gerardo Vaquero hoy a la mañana cuando charlábamos, que como que quedan muy lejos de la gente, muy lejos de los ciudadanos, muy lejos de los votantes, y ustedes han arrancado una especie de gran consulta con los ciudadanos, con quienes se quieren sumar, para conocer los intereses de la ciudadanía, los reclamos de la ciudadanía a la política. Es así, ¿no es cierto?
Tal cual, Marcelo, sí. Agradecerte esta posibilidad de salir por esta radio tan importante, y es en esa línea. La verdad que evidentemente acá hay un actor que nos quiere llevar a esos temas, ¿no? A discutir la cosa de chiquita, que solo le interesa a la política, pero donde los temas de la gente están absolutamente lejos, donde no estamos discutiendo temas fundamentales para nuestra Mendoza. No sé, podría darte varios ejemplos, qué sé yo, pero uno cuando empieza a ver algunas cuestiones básicas, donde ves que la vivienda que se ha hecho en Mendoza en los últimos años han sido un promedio de 560 viviendas, cuando el promedio siempre ha sido de 1.800.
¿560 viviendas por año?
Por año, en los últimos años, a partir del gobierno de Cornejo y Suárez, ese es el promedio. Ni te cuento, por ejemplo, que sea un tema de escuelas. En ese periodo se construyeron 26 escuelas, cuando en los periodos anteriores se han construido 180, ¿no? En periodos parecidos. Entonces me parece que lo que nos está llevando Cornejo con este concepto que evidentemente él tiene, ese liderazgo tan, yo diría, tan caudillesco, tan feudalista, es a discutir temas que no tienen que ver con los de la gente. Nosotros entendemos que hay que escuchar para proponer. Venimos trabajando hace mucho tiempo, si ustedes bien lo hacemos en silencio. Nosotros somos un equipo técnico, académico, hay mucha participación en sectores independientes, donde bueno, hemos ido avanzando en un plan para llevar adelante las políticas públicas que necesita Mendoza, y en particular el área metropolitana. Se ha avanzado, tenemos ya un documento que estamos validando con los distintos sectores de la sociedad civil, empresarial, cultural, pero bueno, estamos en instancia, por eso les agradezco mucho, que nos parece que es fundamental escuchar al vecino, claro, que nos diga cuáles son sus problemas, sus necesidades concretas, cómo lo vive, qué pasa con el transporte. Están apareciendo temas altamente sensibles, por ejemplo, que si hay un déficit, un tema de mucha preocupación que tiene que ver con salud. Después uno se da cuenta, bueno, en los últimos años no se ha construido un solo hospital, o los centros de salud están con un déficit enorme. Para no avanzar en eso, dijimos, bueno, esta pausa, y estos son algunos de los datos que están llegando. Todavía estamos en el periodo de relevar esos datos, por eso les pedimos ahí que nos ayuden a difundir, para que los mendocinos y mendocinas puedan responder
esta ciudadana. Precisamente, ¿cómo se puede acceder a este formulario, esta encuesta que ustedes están haciendo?
Sí, eso está colgado en cualquiera de nuestras redes, en la mía particular como Guillermo Elizalde y en las de Agenda Mendoza.
Ajá.
Y a partir de ahí hay un formulario que es anónimo. Lleva un tiempo, son 5 o 6 minutos, donde bueno, somos muy respetuosos de lo que se señala, y van a ver que preguntamos de la situación laboral a cómo evalúan los aspectos en el barrio en cuanto a seguridad, limpieza de calles, espacios verdes, servicios de transporte público, hospital, centro de salud, uh-huh. Escuelas, infraestructura policial. Uh-huh. Y con eso vamos a hacer un taller de validación ciudadana, que va a ser eso, sí va a ser presencial, y la devolución de esto, ¿no? Con este concepto central, Marcelo, escuchar para proponer, uh-huh. definir las políticas públicas que estamos necesitando para no seguir improvisando. Uno advierte que hay mucha improvisación en general. E insisto, trasciende a lo mejor este gobierno en particular, pero en vez de llevarnos a temas que realmente al ciudadano no les interesa, entendemos que estos son los temas que tenemos que estar discutiendo. Tenemos que estar discutiendo el tema de educación. Es decir, uh-huh. no puedes plantear que tu tema estratégico, como el que hace hoy el legislador nacional Cornejo, es la educación, cuando, bueno, el dato objetivo es que prácticamente se construyeron las mínimas escuelas que no alcanzan al déficit que tenemos.
Pero además, no solo hay un déficit en la construcción de escuelas, que es absolutamente así, sino que se están cerrando cursos, se están quitando áreas de formación para los alumnos que tienen son de vital importancia para el desarrollo afectivo humano de esa persona. Es muy grave lo que está pasando en la educación.
Esto es así, Patricia. Por eso nosotros insistimos en esta etapa de mucha escucha, de recuperar el sentido común, de entender que los mendocinos estamos necesitando otros tipos de liderazgo, y en función de eso, seguramente en 10 días estaremos haciendo esa devolución, estaremos yendo con propuestas muy concretas y muy específicas, y bueno, apostando que esto sea tomado para que podamos abordarla y trabajarlos en conjunto. A nosotros no nos van a encontrar de ningún lado la grieta, ¿no? Esa cuestión de que nos quieren llevar a esa discusión del populismo. Uh-huh. Miren, la grieta es el que tiene acceso a la igualdad, a la equidad, a un sistema que realmente garantice las necesidades básicas y a aquellos que están excluidos. Uh-huh. Entonces ahí es donde surge la pregunta, porque nosotros tenemos, miren, más de 925 mil millones de pesos en el presupuesto de este año. Si uno lo divide por la cantidad de habitantes, nosotros estamos hoy, según el censo 2022, en más de 2 millones de habitantes, 2.014.000. Uh-huh. Fíjense, ustedes hacen ese solo número y te va a dar alrededor de 500 mil pesos por mendocino. Entonces vos decís, bueno, ese dinero lo vemos en la calle, uh-huh. eso lo vemos en la acera, lo vemos en Guadalmadén, lo vemos en Puente de Hierro, lo vemos en zonas como Colonia Molina, Colonia Segovia. Uh-huh. Y evidentemente esto no. Entonces, la sensación es, ¿por qué no hacemos una distribución eficiente de eso? ¿Por qué no generamos las políticas públicas necesarias para que esto se consolide y dejar esta discusión que le sirve a alguno nada más?
Guillermo, ¿no? El tema de le sirve a alguno. Guillermo, vos sos muy joven, en principio sos más joven que nosotros incluso, pero tenés muchos años ya en la política, has ocupado distintos escalones, has sido legislador, has sido funcionario del Ejecutivo Provincial, ahora sos funcionario de una dependencia del Ejecutivo Nacional, has ocupado distintos roles. ¿Qué crees que es lo que le pasó a la política, sobre todo a la política mendocina, que es con la que vos estás más activo y más cercano, para perder tanta referencia y tanta conexión con el ciudadano?
Es una buena pregunta y me parece que la debemos responder en forma conjunta con todos los actores que de algún modo u otro han intervenido. Yo tengo la sensación y la convicción que ha faltado un diálogo activo, esa escucha, ese sentido común, esto ser ciudadano de a pie, que tenés los mismos temas. Digo, yo soy docente, mi primer título es maestro de grado. Uh-huh. Yo he trabajado en las escuelas urbanas marginales y he estado trabajando en los CEPCA, que son los centros de educación para jóvenes y adultos. Uh-huh. Es decir, hemos tenido un trabajo permanentemente social y sobre todo en los sectores más humildes. Uh-huh. Después, bueno, sí, me recibí en ciencias políticas, abogado, fui entendiendo que había que hacer otros procesos. Uh-huh. Pero sin lugar a duda que la claridad es poder escuchar.
¿Sabes por qué te pregunto esto ahora, que justamente decís esto de la escucha? Porque estos primeros resultados que vos nos das de la encuesta son cosas que las vemos todos los días en la calle. Nosotros acá lo decimos obviedad, permanentemente. Claro. O sea, parece una obviedad saber que viajamos para el Poto en Mendoza. Digamos, no hace falta ni siquiera nada, nada con salir a la calle. Nosotros lo vemos todos los días, que viajamos en bondi, que sabemos el sufrimiento que es hasta cargar la tarjeta SUBE. El tema de las escuelas, permanentemente se dice, che, pero ¿cuántas escuelas hicieron? Y ahora vos nos das el número, en 7 años, casi 8 años, 26 escuelas, es espantoso. El promedio de las viviendas, ni hablar. El desastre que son la infraestructura de la ciudad de Mendoza, el desarrollo urbano. Digo, por eso uno dice, ¿qué está mirando la dirigencia política? ¿No? Que esto se ve tan fácil, cualquiera de nosotros lo ve en la calle y la dirigencia política hoy no lo ve, ¿no?
Sí, yo no quiero profundizar, pero...
No, sí, profundicemos, que eso es lo bueno. Claro, profundicemos, no, eso es lo bueno.
No quiero dar otros datos, pero Mendoza atraviesa una profunda crisis económica.
Por supuesto, ni hablemos.
Claramente contra un desarrollo y con un tema de equidad. Yo no quiero dar más datos, pero si uno ve la desigualdad, por ejemplo, menores de 17 años que viven en hogares pobres, y esto no lo dice Guillermo Lizalde, Gustavo, Marcelo, lo dice la encuesta permanente de hogares, tenés casi el 60%. Y vos decís, bueno, che, el país, la situación, sí, sí. Pero acá al lado nomás, tenés en San Juan, ¿sabés? Que tienen 12, 13 puntos por debajo.
Sí.
Entonces vos decís, ¿hay posibilidad de pensar en un proyecto que tenga que ver con la inclusión, con equidad desde una provincia? Sí. ¿Hay condicionamientos nacionales? Obviamente que sí. Ahora, insisto, ¿por qué San Juan tiene estos datos y Mendoza no? ¿Por qué Salud tiene estos datos y Mendoza no? Entonces, ahí está faltando un liderazgo. A mí me da la sensación que yo veo que nos han llevado a este callejón sin salida. Es decir, cuando caminas la calle, cuando vas a un mendocino de a pie, pues, che, hablan de candidato, candidatura, esto y aquello. Yo les pregunto, ¿candidato para qué? Estamos hartos de lo mismo. Es decir, estamos cansados de esta situación de qué es el candidato, qué es la que... A ver, pongamos sobre la mesa cuáles son las políticas públicas que tenemos que llevar adelante. A partir de en serio, de un trabajo sólido, de un trabajo realmente metodológico. Yo, el equipo que está trabajando en la consulta ciudadana me decía, Guillermo, para que esto tenga valor en términos metodológicos, tienen que por lo menos llenar las 1.600 mendocinos. Uh-huh. Marce, Patricia, entre ustedes y yo, es muchísima gente. Si logramos eso y si nos ayudan a difundir. Uh-huh. Ahora, yo sobre eso puedo pararme y decir, mire, esto es lo que están necesitando los mendocinos. Esto es lo concreto. Evidentemente todos entendemos que es necesario, porque uno puede decir si se necesita educación, trabajo, inversión, uh-huh. lo que repiten casi todos los políticos. Uh-huh. Ahora, el dato concreto te lo da el vecino, el claro. problema concreto. Exacto. Entonces a partir de ahí vos decís, estos 925 mil millones de pesos que tiene el presupuesto 2023, los destinamos a esto, uh-huh. con estos objetivos. Seguro. Y acordás con todos los sectores. Es decir, uh-huh. lo que estoy diciendo es una obviedad, Marcelo, hasta me da, en serio, me da hasta vergüenza decir uh-huh. lo obvio, el sentido común. Uh-huh. Ahora, no se construye desde un liderazgo tan negativo, no se uh-huh. construye desde un liderazgo donde Mendoza ha pasado a ser casi una provincia caudillesca. No quiero dar un ejemplo para no ser... para no subestimar ninguna provincia, pero vieron que hay momentos que uno dice no, porque
sí, pero, el gobernador... pero también ahí hay una cosa interesante, Guille, nos estamos quedando sin tiempo y quizá algún día podés venirte un rato más largo y charlar sobre estas cosas, profundizar, pero digo, ahí también hay un caso interesante, porque yo sí voy a dar un ejemplo, nos estamos transformando en una provincia caudillesca como San Luis, pero en la época de Aznar en España había un dicho que Aznar siempre decía que España va bien, España va bien. Entonces los ciudadanos españoles decían, sí, España va bien, pero el resto le va de puta madre. Bueno, acá es lo mismo, ¿entendés? Nos transformamos en una provincia caudillesca, donde un líder político parece manejar todos los estamentos de el Estado mendocino, por decirlo de alguna manera.
El Estado, la justicia,
bueno, pero a los otros... Con ese mismo modelo, resulta que les va mucho mejor que nosotros, como lo acabás vos de mostrar, ¿entendés? Entonces, digo, me parece que hay cosas como mucho más profundas que obviamente no se pueden discernir en una charla de 10 minutos de radio, pero digo, como para que todos vayamos también teniendo algunos ítems para de tarea para la casa, ¿no? Para pensar en la casa, ¿no?
Sin duda, yo no quiero profundizar en algunos temas y con mucho gusto me arrimo cuando ustedes lo consideren oportuno. Pero digo, tengamos presente que yo no lo he visto, digo, en serio, me gusta mucho la historia, bueno, he tenido la posibilidad de, y el privilegio de poder acceder a estudiar y algunas cuestiones. Nunca he visto, digo, recuérdenmelo ustedes, una sola persona que tenga un manejo tan directo sobre la Suprema Corte.
No.
Una sola persona que maneje el Consejo de la Magistratura.
Sí, es así.
6 de los 7 integrantes le responden a Cornejo. Es decir, no quiero seguir dando datos, pero los organismos de control. Uh-huh. Es decir, generan nuevas empresas y se controlan a sí mismos.
Sí.
Es decir, es un tema realmente delicado. Si vos me decís, che, esto es en función de la actividad de desarrollo, que aún así no lo comparto, porque la verdad que en serio creo que tenemos un riesgo enorme si se produce y se concreta eventualmente lo de Cornejo como candidato a gobernador, que estoy seguro que los mendocinos van a advertir eso y van a tener la lucidez. Bueno, me parece que estamos en una situación delicada. Ahora, yo también quiero hablar del presente y del futuro. Claro. Entonces, el futuro, hay posibilidades, hay esperanza, podemos trabajar, tenemos uh-huh. recursos, tenemos masa crítica, tenemos la posibilidad de poner un plan sobre la mesa para Mendoza y decirle a los mendocinos, esto es lo que vamos a hacer y lo que vamos a ejecutar. Uh-huh. Yo creo que ese es el desafío. Si no, somos parte de la grieta. Insisto, a mí no me van a encontrar, Guillermo Salte no va a ser parte de la grieta porque eso es un negocio para poco, lo tengo muy claro, y me van a encontrar al lado de aquellos que de alguna manera no se preguntan si van a ser candidatos, sino para qué quieren ser candidatos. Uh-huh. Primero que se respondan esa pregunta y después que nos digan que van a ser candidato a gobernador, a intendente, uh-huh. a lo que
seguro.
Puede. En esa línea vamos a estar trabajando.
Uh-huh. Guillermo, se nos acaba el programa, pero bueno, en esa línea vamos a estar trabajando, como vos decís, y un primer paso es invitar a todos los ciudadanos, no importa su color político, no importa dónde estén parados ideológicamente, a responder esta muy interesante consulta que ustedes están llevando a cabo. Reiteramos, se puede encontrar fácilmente el doc de Google para llenarlo en las redes sociales de Agenda Mendoza o en las propias de Guillermo Elizalde, con quien estuvimos hablando. Guillermo, un abrazo grande y gracias por este rato.
Marce, gracias. Te hago la última consulta.
Sí.
Patri, ¿vos sos de la que está laburando en el Casa Montenegro?
Sí,
soy yo. No, es la titular de Casa Montenegro. Sí. Así que podés pasar y dejar tus emolumentos ahí, abonando entrada.
No estoy preparado, pero la verdad que es un lujo. Sigo el tema de los conceptos que nos hacen en cuanto al tema de cine.
Qué
la
bueno.
formación que vienen trabajando, realmente fabuloso. La verdad que celebro esa iniciativa, así que...
Gracias, Guillermo. La militancia de la cultura es desde el periodismo, para mí siempre ha sido...
A mí alabame los asados, por lo menos, qué sé yo, algo también. Qué cosa bárbara esto.
Estamos hablando de Patricia y tenés que hablar de vos y ser autorreferencial.
No, sí, por supuesto, pues me pongo celoso. No, la verdad, ahora en serio, el laburo que están haciendo en Casa Montenegro, el viernes lo hablábamos aquí, al aire, es impresionante. Y hay un par de cosas muy interesantes, como decíamos el viernes, como el ciclo del teatro, como es deconstruido.
El desmontaje teatral.
El desmontaje teatral, ahí está.
Nuestro eslogan, nuestro lema es aprender de cine viendo cine, de teatro viendo teatro, de música viendo música. Y entonces la idea es generar un encuentro entre la platea y el escenario, porque en Mendoza ese cisma, así de grietas estamos hablando, hay una grieta terrible que generan los medios hegemónicos y la homogeneización cultural que queremos combatir.
Che, Guille, el próximo ciclo que le podemos proponer es aprender de política siendo política, a ver si logramos que más ciudadanos se comprometan con la participación, no importa en qué espacio, pero que se comprometan con la participación, ¿no?
Fíjate, digo, ya con esto terminamos, pero digo, estoy leyendo a Clarice Lispector y sigo algunos textos, y lo que está diciendo Patricia, aprender haciéndolo, uh-huh. es de alguna manera lo que queremos hacer con desde Agenda Mendoza,
claro.
es escuchar para proponer. Uh-huh. Es casi una obviedad, es casi sentido común, pero un poco recuperar ese concepto tan profundo en la política que se hace con la gente, con los mendocinos, uh-huh. no desde una élite que te van marcando qué hacer y cómo hacer. Así que bueno, celebro, Patricia, y bueno, seguramente...
Si te gusta Clarice Lispector, te voy a mandar una invitación porque tenemos un podcast en escena sobre Clarice Lispector.
Por favor, no deje de mandármelo.
Dale.
Ahora igual estoy leyendo el libro de Sivak, el Salto de Papá. Uh-huh. Tremendo.
Ah, sí.
Tremendo. Sí, relata y además cruza la historia política social con el suicidio que tuvo su padre y el toda la época de post-alfonsinista con el tema de los secuestros de expres y cómo funcionaba. Y te digo que es un libro exquisito para leerlo y muy bien redactaba, sí, una prosa
gran
realmente
escritor, Martín Sivak, sí.
Bueno, ya se ganó laburo Elizalde. Cuando deje el ENACOM lo tenemos acá de comentarista de libros. El top nos echa. Tenemos que unirnos con el panorama nacional. Guille, abrazo grande y muchas gracias.
Gracias.